Gracias.
Así es, mismo nombre. Si conocieron a Cesarín, él se fue de aquí, no tiene ni 2 meses. No soy yo. No van a decir, la Ciudad de México está tan contaminada que regresó en 2 meses un poco más avejentado. Poco. Les manda saludos, por cierto. Pero le digo, solamente cabe un César Cárdenas en Semilla y ahora me tocó a mí. Pues un placer, la verdad es para mí un enorme, enorme gusto poder estar aquí con ustedes. Y pues vamos a hablar del Salmo 23. Vamos a usar la palabra de Dios para platicar de este hermoso Salmo. Quizá el Salmo más conocido de todos, conocido incluso por aquellos que no son creyentes. Usado en funerales, usado en diversas celebraciones, e insisto, aún por aquellos que quizá no pueden apropiarse de todo lo que dice, porque este salmo es para ovejas. Así que sí se lo saben, yo creo que hasta de memoria. Salmo de David. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos años. Vamos a orar, empezamos. Papito, gracias, gracias Señor por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu cuidado, gracias Señor por este tiempo que nos permite, Señor, de meditar en tu palabra. Gracias Papito, ponemos este tiempo en tus manos, sé tú con nosotros, sé tu Espíritu Santo en nosotros, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, amén. Estoy súper agradecido con Héctor. El pastor Héctor Hermosillo, la verdad es padrísimo estar aquí. Yo conocí a Héctor desde que antes de nacer, yo, en Señor. O sea, no soy más grande que él. Y de hecho el Señor lo usó a él mucho para que yo finalmente, no están para saberlo ni yo para contarlo, pero yo llegué a Semilla como ateo y Héctor tuvo una gran influencia para que finalmente pueda estar yo seguro que el Señor es mi pastor. Y recuerdo cuando él enseñó este salmo todavía en Semilla, hace un montón de tiempo. Y me acuerdo que él decía, el Señor es tu pastor, porque si yo soy tu pastor, todo te faltará. Y la verdad es que no es así tampoco, pero el Señor es nuestro pastor. Es interesante pensar en esto, dice Salmo, perdón, igual voy a agarrar monte yo también, para que no me pase de tiempo, voy a poner mi reloj. Si dice Salmo de David, o sea, eso creo que todo el mundo lo sabe, saben también quién es David. O sea, un salmo saben que es un canto, y tenemos 150 de esos en el libro de los salmos, más otros que aparecen ahí en algunos otros libros. Pero este, insisto, es quizá el más conocido. Y sabemos también quién es David. David, ¿todos saben quién es? No, David. ¿Dónde está? Ese me fue. David, el tercer rey de Israel. Yo dije, no vas a ver a qué hora brincan. ¿Seguros que es el tercero? Yo espero que piensen que es el tercero, porque ¿quién fue el primero? Dios, realmente. Y ya después quisieron tener un rey y el Señor le dijo a Samuel, bueno, no es a ti a quien están desechando, es a mí, porque no quieren que reine sobre ellos. Algunas traducciones dicen no quieren que reine más sobre ellos. Pero ok, nomás era como examen, a ver si repelaban. David, y sabemos algo de su historia, David era pastor. Fue un pastor de ovejas, a eso se dedicaba. Y además vemos en el libro de los Salmos, muchos cantos escritos por él. Será un pastor que además componía cantos para el Señor, ¿verdad? Salmos. Y este mismo David, pastor, vino a ser después, con el paso de los años, rey. Fue escogido por Dios. Dios dijo que él había escogido un varón conforme a su corazón. Y David vino a ser rey sobre Israel. Y yo creo que el mejor rey que haya podido tener Israel. No un hombre perfecto, pero un varón conforme al corazón de Dios. Así que este es un salmo de él. Algunos ubican a David, piensan que David estaba escribiendo este salmo en aquella época en que era pastor. O sea, se los imaginan así, solito, con sus abejas, sin gran cosa que hacer, más que de repente quizá liberar una oveja de un oso, liberarla de un león, y el resto del tiempo pues componiendo canciones. No, no se lo han imaginado así a veces, con su lira a lo mejor, no sé cómo lo hacía. Y algunos piensan que en esos tiempos es cuando él escribe este salmo. Pero otros piensan que tal vez este salmo lo escribió en un momento de pesar, en un momento de persecución, de tantos que él vivió. Pero algunos piensan que cuando su hijo Absalón se sublevó contra él, quiso dar un golpe de estado y David dejó Jerusalén, le dejó el camino a su hijo y se fue. En el camino de ida incluso fue apedreado, fue insultado, o sea, había adversarios contra él, y que quizá es en ese momento, o recordando ese momento, que escribe este salmo. No sé, el día que yo llegue al cielo, son de las cosas que ya tengo pensadas preguntarle a muchos por allá. A David le voy a preguntar eso. ¿Te acuerdas cuando escribiste este salmo? David, el rey más conocido, tanto que hasta en las mañanitas en México lo tenemos. No sé si las conozca, pero bueno. Rey David escribe este salmo, Salmo de David, y empieza diciendo: el Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor. La Reina Valera 60, que creo que es también la que usan más aquí, dice: Jehová es mi pastor. La Reina Valera contemporánea dice: el Señor es mi pastor. Varias traducciones que estuve leyendo, algunas dicen el Señor, otras dicen Jehová, y por ahí una dice: Dios es mi pastor. A final de cuentas es lo mismo. La palabra Jehová, yo recuerdo esto cuando Héctor explicó este salmo. Yo tenía poco tiempo en el Señor y qué bueno que lo explicó Héctor. Esta posible cosa que pudiera sentir cuando dicen Jehová, porque al menos en aquel tiempo sonaba mucho un grupo, no cristiano, pero un grupo de gente que eran testigos, y que entonces el nombre pudiera causar un poquito ahí de escozor. Y Héctor pues lo explicó, es que ese es el nombre de Jehová. Realmente es un nombre impronunciable, no por otra cosa, sino por lo que se escribe. Esto se conoce como el tetragramatón. Seguramente han oído hablar de eso, cuatro letras nada más, YHWH, pero ¿cómo pronuncias eso? Pues no es pronunciable. Sin embargo, los judíos mezclaban eso con las letras de la palabra Señor en hebreo, Adonai. Entonces sería Yahovai, algo así sería Yahová. Y la verdad, no hay un acuerdo único de cómo debe decirse. Jehová lo entendemos todos y creo que así lo podemos entender. Pero es también el Señor, ¿ok? Jehová es, no nada más es el Señor, es, dice David, Jehová es mi pastor. Creo que eso es importante entenderlo. No dice Jehová es un pastor. Jehová, ni siquiera dice Jehová es el pastor. Lo que dice David, Jehová es mi pastor. Eso es algo que es importante reconocer. David, a mí me gusta pensar que escribe esto hacia los momentos en que su vida está difícil, y que él es, ha sido un rey grandioso en Israel, pero él se considera, para que tenga un pastor, se considera una oveja. No dice Jehová es domador de leones, yo soy un león. No dice Jehová realmente es un domador de gente fiera. Dice Jehová es mi pastor, yo soy una oveja. El Señor es el pastor, sí, es cierto, pero lo importante es que sea mi pastor. Para eso es importante que yo reconozca que soy una oveja. Y cuando entiendo las características de las ovejas son animales que necesitan ser guiados. La verdad, las ovejas no son animales fuertes, no son animales ni siquiera inteligentes. Yo necesito un pastor para ser guiado, para vivir, para ser alimentado, para ser sustentado. Y tengo uno, el Señor. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Así que quiero que pensemos en lo que vamos a ver, los versículos que vamos a ver a continuación, es para ovejas. Yo espero que aquí todos son ovejas, pero si alguien no es oveja, hijo, lo que te estás perdiendo. El Señor es pastor de ovejas. Así que Él es mi pastor. Pensemos en Dios, o sea, Dios es pastor, pero para que sea pastor no depende de ti. Él es pastor, Él es el rey de reyes, y eso no depende de lo que tú creas. Él es el rey, pero sería padre que tú lo reconozcas como tu rey. Él es Dios, sin importar lo que tú creas. Creo que por eso es padre que nosotros podamos reconocerlo como mi Dios, mi Señor, mi pastor, mi Salvador. Él es el Salvador, nadie más puede salvar, solo Él. No es un Salvador, es mi Salvador. ¿Ok? Entonces el Señor es mi pastor, por lo tanto, nada me faltará. Nada. Todo lo tengo. Ahora no pensemos en cosas materiales, porque esas a final de cuentas van a ser destruidas aquí. Sí es cierto, hay una provisión que el Señor me da, pero tengo lo más importante, tengo vida eterna. Si Él es mi Salvador, si Él es mi Señor, si Él es mi pastor, si Él es mi Dios, si Él es mi Rey, ¿qué más necesito? Voy a estar en su presencia un día eternamente y así cerraremos el Salmo, pero de una vez pensemos eso. Él es mi pastor, tengo todo, nada me falta. El Señor es mi pastor. Ahora voy a hacer una precisión. Muchas traducciones tienen todos los verbos en presente, solamente hacia el final están en futuro. Sin embargo, la Reina Valera 60, todo está en futuro, en futuro, en futuro. Entonces, si de repente hablo en presentes, no me estoy equivocando, muchas traducciones lo tienen así. El Señor es mi pastor, nada me falta. En lugares de delicados pastos me hace descansar. Junto a corrientes de agua me pastorea. Me pastorea, la palabra habla de dirigir. Junto a corrientes de agua, hacia corrientes de agua me dirige, me lleva hacia corrientes de agua. Tanto los pastos como el agua, estamos pensando en alimento, el alimento. Ahora el Señor sí es cierto, Él me provee, Él me da el alimento que necesito. Me da, dice en Mateo 6, ¿verdad? Que ¿por qué te preocupas de qué vestir? ¿Por qué te preocupas de qué comer? ¿Por qué te preocupas de qué beber? Y termina diciendo en el verso 33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que a nosotros nos corresponde hacer, lo que nos toca. Esa es nuestra chamba, nuestra tarea. Él añadirá qué comer, qué beber, qué vestir. Él se encarga de eso. Si yo recuerdo que fui creado por Dios, pero que también fui creado para Dios, y que yo estaba imposibilitado de acercarme a Él por mi condición de pecador. Y recuerdo que Él es mi Salvador, que Él vino a tomar mi lugar en la paga del pecado para permitirme ahora acercarme nuevamente a Él. ¿Por qué me quiero dedicar a otra cosa? ¿Qué puede ser más importante que conocer a Dios? ¿Qué puede ser más gratificante que venir a Él? Yo no podía hacerlo, pero ahora puedo. Quiero hacerlo. A final de cuentas, nuestro Señor dijo, esta es la vida eterna. ¿Recuerdan? Que conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él envió. Poder conocer a Dios. Ahora puedo hacerlo. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué comer, qué beber, qué vestir? Él se encarga de eso. Dios es fiel, créanme. Alguna vez yo tuve una experiencia en que me quedé sin chamba, me quedé sin dinero, me quedé sin chamba teniendo ya muchos años de edad, con una promesa de empleo por parte de un conocido, promesa que después de un año nomás no se cumplía, ya mi amigo ni las llamadas telefónicas me respondía y yo estaba ya sin chamba, sin dinero. Como tenía esa promesa, no hice nada. Como me habían liquidado, me habían dado un buen dinero que se fue acabando. Y como ya tenía muchos años, también pensé, pues, solamente con la promesa de mi cuate. Se acabó el dinero. Ese año estuve yo con mucho tiempo para poder leer la Biblia. Leer y leer y leer la Biblia. Así que al año, cerca del año, dije, a ver, Señor, perdón, me dormí y no busqué chamba. Y se me está acabando el dinero. Y tengo miedo. Porque tengo una familia que sostener. Tengo una familia que alimentar. Dime, por favor, Mateo 6:33, ¿lo puedo tomar literal? ¿O hay un sentido muy espiritual atrás de eso? ¿Puedo confiar en eso? ¿Que tú te encargas de esas cosas? Dios es fiel. Aquí sigo. Y he comido. Dios es fiel. No es eso lo que, por lo que buscamos a Dios, pero puedes confiar en que Él realmente provee. Él provee. Ahora, yo pienso en esto. Estos pastos y estas aguas, creo que me hablan también mucho del alimento espiritual, que ese es el que necesito mucho más todavía. La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Recuerdas? Yo tengo 3 nietos pequeños y uno que acaba de cumplir 6 meses. Y créeme que cuando quiere comer, no es negociable eso. Es quiero comer y tiene que comer. Sus papás los tienen bien educaditos, pero con él no han podido decir, aguántame 10 minutos. No puede. Él quiere comer y va a comer. Y así dice Pedro, anhelen como niños de 6 meses, niños recién nacidos hasta la edad que quieras, el alimento, la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcan. El alimento espiritual, lo que necesitamos para crecer espiritualmente, necesitamos alimentarnos espiritualmente. Primero necesitamos nacer, claro, mi nieto antes de nacer no reclamaba leche. Primero nació y luego quiere comer y ha ido creciendo. Y vaya que está creciendo, si ven sus piernas. Y los 3 han sido así. Crecer en el Señor, crecer espiritualmente, crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos alimentarnos todos los días, todos los días, todos los días. Yo en México estoy en Semilla de Mostaza a cargo del grupo de adolescentes y cada semana procuro preguntarles quién leyó su Biblia los 7 días. Y cada vez más chicos levantan la mano, pero no todos. Yo ya les dije allá que el día que todos levanten la mano me van a ver llorar, en serio, porque sé que eso es lo que más necesitan, leer la palabra de Dios, estar en comunión con el Señor. Y así que les voy a preguntar, no es cierto, ustedes no, porque capaz que me hacen llorar y no quiero. Pero piensa eso, les digo, ¿quién la leyó 7 días? Levanta la mano alguno, luego les digo, ok, levante la mano los de 6 y se van agregando. Cuando ya veo que la mitad del grupo más o menos levantó la mano, a mí me sirve para ver cómo andan. Y es interesante ver cómo de repente sube y baja. Hay ese vaivén. A veces leen más, a veces son menos. Pero yo quiero a ellos y a ustedes también. Si no lo haces todos los días, no lo hagas para verme llorar porque ya me voy. Hazlo porque eso es lo que tú necesitas, alimentarte. ¿Cómo crees que vas a crecer espiritualmente? ¿Piensas enseñarle a Dios otra manera? Cuando Él ya dijo que es la palabra de Dios, ese alimento para crecer. Necesitamos leer la Biblia. Necesitamos, dije. No conviene, no dije conviene, aunque sí conviene. No dije sería bueno, aunque sea bueno. Es una necesidad que no identificas. Le damos más importancia a las cosas materiales muchas veces. Si yo preguntara, ¿quién de ustedes comió 7 días esta semana? Creo que todos levantaríamos la mano. Es más, hasta 3 veces, ¿no? Pero el alimento espiritual. Este cuerpo no va al cielo. Mi alma sí. Necesito alimentarme espiritualmente. Ya tengo vida eterna, ya puedo hacerlo, ya puedo conocer a Dios, ya puedo crecer en el Espíritu. Y créanme, un hombre espiritual no es aquel que puede caminar en el agua o flotar en el aire o sanar enfermos. Digo, podría hacerlo tal vez, pero lo que creo que caracteriza más a un hombre espiritual es que sus actos, su vida, lo que él hace, sus palabras, sus acciones, su pensamiento, son dirigidos ahora por el Espíritu Santo. La misma carrocería, diferente conductor. Un carro, un automóvil manejado por un conductor imprudente hace estragos. Pero el mismo automóvil manejado por un conductor respetuoso, respetuoso de los reglamentos, respetuoso de los demás, pues así nos gustaría que todos, digo, créanme, venía de San Diego para acá y es emocionante manejar con algunos carros en esas autopistas. La misma carrocería que tienes, o es dirigida por la carne, o es dirigida por el Espíritu Santo. La carne ahí sigue, y ahí está. Necesitamos que sea el Espíritu de Dios. Y hay pastos delicados, hay aguas a las que el Señor nos quiere llevar a su palabra para alimentarnos. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre. La palabra confortar habla de regresar también. Regresará, me regresará a donde. Un día voy a estar incluso en su presencia, me regresará a casa. Me guiará por sendas de justicia, por caminos correctos, los caminos justos, es lo que dice, los caminos de rectitud. Antes yo no podía. Ahora sí puedo. Puedo andar en esos caminos que Dios preparó de antemano para que anduviera en ellos. Caminar por caminos justos. Puedo conducir por la carretera correcta. Puedo conducir por la autopista correcta, la que me traía de San Diego a Orange County, o como se pronuncie. No soy César yo. ¿Me explico? Pensemos en esto que estoy diciendo. Mi carne no me lleva por los caminos correctos. Mi carne me quiere llevar por caminos muy incorrectos. Caminos que a mí me parece que son, a mi carne pues le parece que son adecuados. Pero no son los caminos que al Señor le parecen adecuados. Por lo tanto, no son buenos. A veces pensamos que la carne nos lleva a pecar porque nos lleva a matar. Y yo no hacía eso antes de recibir al Señor. Nos lleva a robar, nos lleva a cometer barbaridades. Pero no, simplemente si el camino en el que voy no es el camino del Señor, está mal. Él es el Creador, Él es el que establece los caminos. En la carne yo puedo hacer incluso obras buenas. Yo podría hacer obras de misericordia, obras de caridad, sin haber nacido de nuevo. Muchos lo hacen. en mi carne yo podría, se me ocurre este ejemplo, no robar, pero no porque Dios me pida que no robe, no porque Dios quiera que no robe, sino porque pues no necesito, tengo lo suficiente, gano bien en mi trabajo, o porque mis papás me enseñaron desde chiquito que no es bueno robar. ¿Me explico? Es decir, no necesariamente lo que estoy haciendo está mal, pero lo que sí está mal es que lo hago por mí. No me interesa el Señor, no lo considero. Creo yo que si yo tengo un buen ingreso, tengo una familia que mantener y me alcanza perfectamente, no voy a robar. Pero si me quedo sin trabajo, si me quedo sin dinero y aún tengo que alimentar a mi familia y a ti, veo que dejaste aquí unos billetes, buena cantidad de billetes de a dólar, tal vez yo hasta piense que Dios permitió que a ti se te cayeran para que yo los tenga, ¿no? En mi carne. Alguien que decidía no robar, pero que ante el creer que hay una necesidad y ver que hay una oportunidad, lo haría. Pero los que son ovejas, que el Señor es su pastor y que saben que nada les faltará, en ese caso, yo levantaría esos billetes y te alcanzaría para decirte, oye, se te cayó esto. Tal vez algunos me dirían, qué tonto eres. Quédate con la propina para darle de comer a tu familia. Pero yo confío en quién, en el Señor. Si estoy pasando por esa situación en ese momento, yo sé que Él lo sabe y lo está permitiendo, porque quiero yo volverme Dios y establecer la manera de resolverlo. No tiene sentido. Ahora, eso necesito para actuar así, ser guiado por el Espíritu. Que sea el Espíritu Santo, no la carne. La carne me estorba. Necesito que sea el Espíritu de Dios en mí realmente el que conduzca esta misma carrocería que manejaba antes la carne. Él me lleva por los caminos correctos. Él incluso, cuando no tomo el camino correcto, como que me dice el Espíritu, hey, no es por ahí. Toma esos billetes y no te quedes con propina. Alcanza a esa persona y regrésaselos. Dentro de mí quizá hay el deseo de, ay, nada más un dólar. Y el Espíritu me dice, ¿necesitas un dólar? ¿No te doy yo lo suficiente? Aquí sigues. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi, junto a corrientes de agua me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aquí algo interesante es ver que David cambia. Está hablando hasta ahorita del pastor, pero ahora le va a hablar al pastor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Voltea a verlo a él y le dice que aunque ande pasando por situaciones difíciles, situaciones que pueden dar miedo, situaciones donde hay sombras, no temo nada, no temo nada. Todos pasamos por situaciones difíciles que pudieran dar miedo, pero si nos tomamos del Señor y sabemos que si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿De qué tememos? Si Él está con nosotros, ¿qué me puede hacer el hombre? ¿Qué me puede hacer las circunstancias? Yo sé que es fácil, mucho más fácil decirlo que vivirlo, que hacerlo. Y la muerte es una de esas cosas que más temor influye en el ser humano. Le da más temor al hombre, yo creo que muchas otras cosas, la muerte, cuando no son ovejas. A los que no son ovejas, la muerte es un terror que le quita el sueño a la gente, que le da mucha preocupación saber qué va a pasar después. Pero con el Señor, no es que uno se vuelva un deseoso de morir, ¿no? Pero la muerte ya no tiene el mismo efecto. ¿Qué es mejor, seguir aquí o estar con el Señor? Pues de ambas cosas estoy en entredicho. ¿Se acuerdan? Decía Pablo. Para mí es mejor estar con él, pero si es por ustedes, pues me quedo aquí dándole todavía. Pero un día ya habrá tiempo para que esté en su presencia. O sea, la muerte no es el final de algo padre. Es el inicio de algo muy padre. ¿Por qué muchas veces seguimos pensando en que no, yo quisiera no morirme? O sea, créanme, no soy tampoco una persona que quisiera suicidarme o algo así. Pero hay algo bien padre de estar aquí en la tierra, hay que hacerlo. Y ese algo, para empezar, es, puedo conocer aquí al Señor. Desde aquí puedo conocer al Señor. Estando aquí en la tierra, yo puedo ir conociendo al Señor. Mi vida eterna no va a empezar el día que me muera. Empezó el día que nací. Ese día empezó mi vida eterna. Y necesito crecer, alimentarme e ir viviendo esa vida. Y ojalá pudiera, no sé cómo transmitirles eso. No es que estoy invitando a que deseen morirse para nada, sino disfrutar lo que tienen aquí. Si el Señor es su pastor, nada les falta. Nada les falta. Y me gusta verlo así en el presente. No nada más como un sueño de que en el futuro nada les faltará. Ya, si Él es tu pastor, nada te falta. Aunque andes en valle de sombra de muerte. Yo no sé qué pensaría David cuando escribe eso, pero el pensar en sombra de muerte, o sea, es la pura sombra, ni siquiera es la muerte. ¿Quién le tiene miedo a las sombras? Bueno, a lo mejor pudiera ser que sí. Pero, por ejemplo, piensa en la sombra de un perro, decía Spurgeon. La sombra de un perro no muerde. No tendrías por qué temerle a la sombra de un perro. La sombra de un escorpión o de una serpiente no te va a picar. ¿Ok? La muerte ya no tiene el poder que tenía sobre ti antes de que fueras oveja. Siendo oveja, la muerte, muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu poder sobre mí? La muerte ha sido vencida también. Nosotros tenemos vida, vida eterna. Este cuerpo no, pero puedes confiar en eso. El día que este cuerpo deje de funcionar, a la presencia eterna con el Señor. Si es que eres oveja. Si no eres oveja, separado eternamente del Señor. Y esta vida aquí en la tierra es el momento, es la oportunidad, digamos, que en un momento puedas venir a ser oveja. Que puedas confiar que Jesucristo es el Salvador, creerlo y hacerlo tu Salvador. Que puedas creer que Jesucristo es el Señor, pero que lo hagas tu Señor. Es aquí en la tierra donde puedes hacer eso y entonces poder cantar con David. Jehová es mi pastor, nada me falta. En lugares de delicados pastos me hace descansar. Junto a corrientes de agua me conduce, me lleva, me pastorea. Y aunque ande en sombras tenebrosas, sombras preocupantes, en sombra de muerte, no temo nada. Y dice, ¿por qué? Porque Él está conmigo. Simplemente por eso. No porque yo me volví una oveja valiente y porque soy una oveja que se volvió ahora en león. Es porque Él está conmigo. Esa es la única y suficiente razón. No hay otra manera en que yo pudiera estar pasando por valles de muerte tranquilamente, sin temer nada. Es porque Él es mi pastor. Es por eso. Porque Él está conmigo. Porque su vara y su cayado son las que me animan, me infunden aliento. Le decía ayer a mi esposa, estábamos caminando en un parque, mientras mis nietos, sus papás iban en una cuadriciclo y nosotros con el chiquito en la carriola, Y yo, pues sí veía en el parquecito ese, por un lado estaba el mar, aguas, y por el otro lado estaban los pastos, verdes pastos, y había un caminito, la sendera que tenía que seguir, caminos de justicia. Y entonces venía platicando con ella, pues de lo que había reflexionado del Salmo 23. Y le decía, de repente me imagino, quizá no al pastor David, sino quizá más bien a una oveja, David como oveja. Imagínate esta escena, a ver si la transmito bien. Una oveja platicando con sus ovejas amiguitas, ¿no? Ahí en el rebaño y están platicando. Y quizá por ahí hay alguna oveja de algún otro rebaño y platicando. Y la oveja, pues, hola, ¿cómo estás, oveja? Bien, ok, y así platicando. Y de repente esta oveja dice, la otra le pregunta, ¿y quién es tu pastor? Jehová es mi pastor, nada me falta. En lugares de delicados pastos, me hace descansar. Junto a corrientes de agua, me pastorea. Y quizá de repente decirle, aunque andemos por valle de sombra de muerte, y quizá en eso se acerca el pastor y lo voltea a ver y le dice, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunde aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Mi copa está rebosando. Y voltear a ver a sus amiguitas, dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos años. Así pudiéramos ser nosotros como esas ovejas, platicando con otras ovejas de este rebaño o platicando con algunas que no son ovejas y poderles decir, ven, te conviene este pastor. Yo no sé quién sea tu pastor allá donde te encuentras ahorita. Tal vez tú crees que eres tu propio pastor. Tú no tienes poder para librar. Ven a este rebaño. Sé una oveja. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y me encanta eso, decirle, porque tú estarás conmigo. Tu vara, tu cayado me infundirán aliento. Esa vara es como un garrote, o sea, no es varita. O sea, es cierto que el Señor también nos puede dar vara, ¿verdad? De disciplina. Pero entiendo que habla más de un garrote, así tipo un bat de béisbol. No tan grande, más chico, como una, no sé cómo se diga aquí, macana de policía. O sea, un garrote de policía. No para agredir a las ovejas, sino para defenderlas. Eso es lo que tenía el pastor. Para que cuando viniera un león o un oso y atrapara a una oveja, poder ir con el garrote y abre, 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 abre hasta sacar a la oveja. ¿Qué es lo que hacía David? Algo para defender y callado, la vara larga que muchas veces tenía así su, para poder dirigir, para poder ir dirigiendo a las ovejas. Cuidarlas, dirigirlas. Necesitamos un pastor que haga eso con nosotros, porque si no, agarramos monte. O como diría Héctor, nos vamos por las tortas, ¿no? Necesitamos no ser como esas ovejas de Isaías, ¿recuerda? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada quien jaló para donde quería. Tenemos que volver y permanecer en este rebaño sin temer. No importa lo que estés pasando el día de hoy. Yo no quiero decir que lo que estés pasando, no importa. Sino lo que necesitas hacer es saber que hay alguien que es tu pastor. Si no es tu pastor, aguas. Alguien que tú reconozcas como tu pastor, que te veas en esta situación difícil como una oveja que necesita ayuda, como una oveja que necesita acudir con alguien que sí le pueda resolver, el pastor. Ir con el pastor. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y luego dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Yo no sé esa escena, ¿cómo te la imaginas? Como que David dice, ok, ahora ya tenemos aquí el banquete, la mesa dispuesta y está todo. Pero esa palabra traducida como mesa se refiere simplemente a acomodar algo extendido, poner algo extendido. Y algunos piensan Más bien, dicen que se usaba esa palabra también para referirse a cuando el pastor precisamente regresaba a un lugar plano, una meseta, aderezas meseta delante de mí, aun cuando haya los angustiadores. Es decir, no es como las caricaturas del coyote y, ¿se acuerdan? Que llegaba, sonaba el silbato para salir y ya checaban el coyote y el perro ovejero y se despedían y al día siguiente regresaban otra vez. O sea, no es que las ovejas se van. Piensen eso. El Señor no hace que tus adversarios se vayan. Ahí siguen. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Él prepara un lugar para que tú estés. Después de un día de mucha chamba, el pastor llevaba las ovejas, preparaba esta planicie, esta meseta, para que ahí estuvieran seguras las ovejas. Ahí están los merodeando, los adversarios. Esos no se van a ir. No se te van a ir. No pienses que, ok, si el Señor es mi pastor, sáquense los malos. Va a ver. Nuestro Señor lo dijo. En el mundo tendrán aflicción. Como dicen por ahí, esa es una promesa que nadie reclama, ¿verdad? Dice, Señor, tú me prometiste que tendría aflicción. No lo queremos, pero la tendremos. La has tenido seguramente. De una u otra manera, grande, pequeña, y quizás podido pasar por esos momentos de aflicción sin preocuparte demasiado porque el Señor es tu pastor. O quizás si te preocupaste mucho porque olvidaste que eras oveja y tienes un pastor. En el mundo tendremos aflicción, definitivamente. Pero Él dijo, yo ya vencí. Confíen, yo ya vencí. He vencido al mundo. Seguimos en el mundo, aunque no seamos del mundo. No se trata de volvernos ermitaños y escondernos. No, no se trata de eso. Pues para que no me ataquen. Es que no manches. Bueno, no sé si aquí diga no manches, pero en México no manches, lo decimos mucho. Voy a mi trabajo, pero no quiero que nadie sepa que soy cristiano, porque si no el bullying está terrible. En mi escuela, voy a la escuela y no, el maestro dice que me va a reprobar si sabe que soy cristiano, mejor no le digo. O sea, es con... Hay mucha gente que por el hecho de que seas cristiano pudiera hacerte bullying en México, no sé aquí, pero creo que aquí también. Yo creo que en todo el mundo y creo que a lo largo de toda la historia. Ya lo sabías que así iba a ser. Ahí están. Ahora no olvides que nuestro adversario realmente es uno que anda como león rugiente. Nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor buscando qué oveja devorar, buscando a quién devorar. Y Pedro lo que dice entonces, sean sobrios y velen. O sea, va a haber. Pablo escribe en Efesios 6, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Es decir, aun cuando Satanás pueda usar gente para que te agreda, para que te ataque, para que te haga hostil la vida, realmente hay un mundo espiritual, sí, pero podemos resistir y estar firmes cuando venga ese día de ese ataque. ¿Cómo? Ponte toda la armadura de Dios. Tenemos todo lo necesario. ¿Va a haber momentos difíciles? No es que yo sea un masoquista y que diga, a ver, quiero otro momento difícil. ¿Cómo? ¿Qué dice Santiago? Sé que seamos dichosos cuando estemos pasando por diversas pruebas, no por una prueba, sino por diversas pruebas, y yo pienso a veces simultáneas. Pero yo, créanme, jamás oro y digo, Señor, otra pruebita, ¿no? Ya necesito algo más, así como los toques, que sienta más, súbele, súbele. Quiero, no sé si aquí conozcan eso, pero bueno. Échame otra, Señor. No, yo no lo vivo así, pero sé que cuando hay pruebas, lo primero que hago es correr a Él. Señor, o sea, voy y me escondo atrás de Él. Tú, Señor, es el que va a responder, no yo. Yo sé que tengo en ti protección y eso es lo que necesito hacer. No salir de repente el león que traigo por dentro y yo enfrento las cosas a mi manera y yo las voy a resolver y yo le voy a echar ganas. Y no, todo lo contrario. Necesito recordar que soy una oveja e ir con mi pastor. Su vara y su callado me infunden ánimo, aliento. Va a haber momentos difíciles, ha habido y va a seguir habiendo momentos difíciles en tu vida. No soy profeta, pero te digo que sí. Espero que sí, para que puedas crecer. Tu fe es probada y es bueno poder ir creciendo. ¿Confiando en quién? ¿En mí? ¿En mis recursos? ¿En mis amigos? ¿En mis compañeros? En el Señor. Él es mi pastor. Nada me faltará. Y termina el salmista diciendo una certeza, así empieza diciendo, ciertamente, me encanta eso, no dice a lo mejor, chance, muy probablemente, es una certeza, ciertamente, 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 el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días, no algunos días, todos los días. ¿Le crees a Dios o no le crees a Dios? ¿Crees que su palabra es verdad? Jesucristo lo dijo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y Él nos dejó por escrito, ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de mi vida. ¿Notaste? Ciertamente, o sea, no tengas duda. El bien y la misericordia. Las palabras pueden traducirse como la bondad o la bendición y el amor, la misericordia, el amor. ¿Te queda más claro así? Las bendiciones, el amor de Dios están contigo todo el tiempo. Todo el tiempo. Si eres oveja. Ciertamente el bien y la misericordia me siguen. Me siguen. Yo no tengo que corretearlas. No tengo que andar correteando el amor de Dios. No tengo que andar correteando las bendiciones de Dios. Él es amor. El amor es de Dios. Y Él ha derramado su amor en nosotros. Y lo sigue haciendo todos los días. Sus bendiciones, su amor, las recibo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y aquí, ahora sí, vámonos al futuro eterno. En la casa de Jehová moraré por largos años. O sea, entonces, este tiempo aquí en la tierra es eso, tiempo, es temporal. No es esta nuestra casa definitiva, no es este lugar definitivo en el que vamos a estar, es temporal. No pongamos los ojos en las cosas que se ven, porque las que se ven son temporales, sino en las que no se ven, porque las que no se ven son eternas. Busquen las cosas de arriba, dice Pablo en Colosenses, no las terrenales. Mantengan su mirada en lo que realmente es importante. Aquí podrán tener tribulación, pero tienen un pastor con una vara y un callado que les infunden aliento. Pero allá es otra cosa. Allá ni lágrimas habrá. Bueno, tal vez sí, porque Él va a enjugar las lágrimas. Pero esas lágrimas, ¿de qué serán? Tal vez sean de tanto reír. Tal vez sea de tanto gozo de estar en su presencia, frente a frente, cara a cara. Yo no sé si alguna vez te pones así cuando estamos alabando al Señor. Realmente me encantan los cantos y me hacen llorar. Me hacen llorar, pensando hacia atrás en el amor, la misericordia de Dios por una oveja descarriada. El buen pastor deja 99 para ir por una. Nosotros hemos sido esa una en algún momento. Por cada uno de nosotros ha ido Él. Nadie lo buscaba a Él. Nadie lo buscaba. Él nos buscó. ¿Por qué? Pues porque mira, porque sabía el hijo que yo iba a tener y que iba a venir con ustedes 2 años. No. A pesar de César, a pesar de este César, con cuerdas de amor me atrajo. O sea, ¿dónde estaría yo hoy? ¿Dónde estaría? Y luego también pienso, ¿dónde voy a estar? Yo, no manches, Señor, eternamente, frente a frente, cara a cara, ¿qué más necesito? ¿Qué más anhelo? Yo no sé si alguno anhele alguna otra cosa. Pues la eternidad con el Señor y pues $1,000,000, ¿no? Espero que no. Espero que no quieras eso. Que puedas tener contentamiento con lo que tienes. Que puedas con lo que tienes materialmente, pero aún por la situación que estés pasando, porque Él es tu pastor. ¿Ok? Pues vamos a orar. Señor, gracias por ser tan bueno, Señor. Gracias por tus bendiciones, por tu amor, por tu cuidado que tienes hacia nosotros. Gracias, Señor, porque nada de esto tendríamos nosotros si no somos las ovejas. Y no podríamos ser ovejas por decisión propia. Tú nos has escogido desde antes de la fundación del mundo. Tú nos has traído a ti, Señor, con cuerdas de amor. Tú nos has dado fe, Señor. Esta fe para poder ser salvos, recibir por gracia, Señor, de tu gracia la salvación. Gracias, Padre, porque además, por haber creído, Señor, por haber usado esa fe que nos diste, por haber recibido a tu Hijo Jesucristo, que enviaste tú porque nos amaste de tal manera que lo diste a Él, para que creyendo no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Y nos has adoptado como hijos. Y por cuanto somos hijos, has enviado a nuestros corazones el Espíritu de tu Hijo. Y nos has dejado tu palabra, para que enseñados por el Espíritu, fortalecidos por el Espíritu, alimentándonos con tu palabra, podamos crecer, crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y ser cada vez mejores representantes tuyos aquí en la tierra, Señor. Ser cada vez realmente embajadores tuyos, representándote ante la gente, no presentándonos nosotros, sino mostrándote a ti, porque este mundo te necesita y no se da cuenta, Señor. Este mundo no sabe, ignora que necesita ser oveja, pero del pastor, del gran pastor, del buen pastor. Gracias, Señor, porque nosotros somos esas ovejas. Ayúdanos a vivir de esa manera, dependiendo de ti, confiando en ti. Ya no más sin apoyarnos, ya no más apoyándonos en nuestra propia prudencia, Señor. Ayúdanos, Señor. Hasta para eso necesitamos de ti. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.